Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 24 de mayo de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Guim Alcabar, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y estamos a través de YouTube en directo, si nos escuchan luego, gracias por los botones de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos pasando tiempos difíciles, ¿no? Todo el mundo lo sabe por lo que pasa con la pandemia y demás, ¿no? Y la situación global, pues, en este 2020. Pero ha sido una semana especialmente complicada para los fans de wrestling, por un par de acontecimientos en específico, ¿no? Así que, bueno, hemos tenido anoche Double or Nothing de AEW, nos hemos relajado un poco, ha sido un buen show, le hemos pasado bien, ahora vamos a ocuparnos de lo que vimos durante la semana, pues, en cuanto a noticias y demás. Y como ya digo, hasta aquí Guim Alcabar para hablar conmigo. Guim, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro. Buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, me gustaría haber vuelto en mejores circunstancias, la verdad. Pero bueno, las situaciones son las que son. Y nosotros, bueno, hacemos lo que buenamente podemos hacer para transmitiros información, nuestras opiniones y va, bueno, las cosas como son y va, bueno, en ocasiones hay que hacer estas cosas y es mejor hablar para que las cosas se faciliten y eso, siempre intentar, sé que es complicado, pero siempre intentar hablar, siempre intentar expresarse ayuda mejor a solucionar ciertas situaciones, ciertos sentimientos, etcétera. Y aunque no todo el mundo es así, ya digo, cada uno es una historia, pero en general dar el paso a ese, poder transmitir cómo se siente uno, etcétera, etcétera, me parece que ayuda para sobrepasar estas situaciones. Tampoco no soy un psicólogo para decir estas situaciones, pero ya digo, me parece que menos mi experiencia personal hablo, para mí, el poder expresarme me ayuda a aligerar ciertos sentimientos.
Sí, y bueno, vamos a hablar entonces primero de lo importante, ¿no?, que tenemos aquí en portada para el programa de hoy. Hemos tenido dos fallecimientos esta semana. Hemos tenido también el fallecimiento de Larry Zonka, ¿no?, que es un escritor de wrestling, ¿no? Pero en cuanto a figuras dentro del mundo del wrestling, hemos visto lo que pasó con Chad Gaspard, incluso desde el pasado fin de semana ya, y también recientemente pues lo de Hana Kimura, que han sido dos fallecimientos bastante atípicos, podría decir, ¿no?, en el mundo del wrestling, porque cuando hablamos de fallecimientos, ¿no?, a veces relacionados dentro del mundo del wrestling, hablamos de gente que, por ejemplo, ya tiene una edad o de pronto ha tenido un historial de abuso de sustancias o alguna circunstancia de la misma actividad del wrestling, ¿no?, que tiene sus riesgos físicos, que de pronto tiene alguna consecuencia lamentable para ellos, ¿no? En este caso hemos tenido a Chad, que fallece en un accidente, que además, aparte es un tipo que, o sea, es triste porque por toda la situación, ¿no? Pero hablando de él personalmente, alguien que no estuvo mucho tiempo, no tuvo una carrera muy larga en el wrestling. Sin embargo, se sabe que por la gente que ha hablado de él, ¿no?, no solo en estos días, sino en realidad durante todo el tiempo que se habla de Chad, siempre han dicho que es un buen tipo, ¿no?, que se llevaba bien con mucha gente cuando estaba trabajando en WWE. Mucha gente lo conocía después de que terminó su carrera ahí. Hablaban de, también se supo de esto, que hace algunos años me parece que tuvo esta noticia de que él impidió que haya un robo a mano armada, ¿no?, que estuvo ahí como ayudando a unas personas. Y también, ahora, en las circunstancias de su fallecimiento, lo que pasó fue que estaba en la playa con su hijo, hubo un problema con la marea, ¿no?, y de pronto estaban ellos pues en el mar y fueron a rescatarlos porque se estaban ahogando. Y Chad hizo que salvaran a su hijo en lugar de salvarlo a él. Y luego una ola es que lo arrastra, se lo lleva, estuvo perdido durante varios días, estaban buscándolo, pero ya pues era solo un milagro, podría haber hecho que de pronto apareciera con vida, ¿no? Pero finalmente encontraron su cuerpo y bueno, es una historia muy triste, ¿no? Por todas las circunstancias y lo que voy comentando. Y después está el tema de Hana Kimura, ¿no? Que luchadora japonesa, muy joven, que tuvo este problema con las redes sociales después de su participación en un programa de televisión y termina siendo un suicidio la forma en la que ella muere. Así que ha sido muy duro ver este par de casos. Y bueno, ya que estamos ahora precisamente por el tema de Handa Kimura, sé que Gin quería hacer algo ayer incluso para hablar de eso, pero no se pudo, así que me gusta poder hablar contigo ahora acerca de eso, que claro, yo no conozco mucho a Handa Kimura, sinceramente, pero tú sé que sí la conoces, sé que te afectó mucho más, pues a la gente que la conocía, obviamente es un golpe mucho más duro para ellos. Así que bueno, ¿en qué me puedes comentar acerca de lo que ha pasado?
Quiero decir, voy a empezar a hablar de Hannah, pero no es por desmerecer a Chad, sino porque, quería hablar sobre el tema de Hannah. El tema de Chad son circunstancias especiales, un accidente. Y bueno, un tipo que fue el último acto de heroísmo, ¿no? La última posibilidad de heroísmo, que salvar a tu hijo frente a las circunstancias que están, frente a todo, ¿no? Primero la vida de tu hijo y darle esa prioridad, me parece un acto ya no solo de heroicidad, sino del amor ese padre, la última barrera, ¿no? De bienestar de tu hijo siempre por encima tuyo. Y ya digo, sin quitarle peso a esa muerte, que ha sido fuerte, un tipo muy querido dentro de la industria como era Chad Gaspar, que es muy complicado que la gente se vaya de la industria y que, bueno, se vaya a la industria en buena circunstancia, no se fue con ninguna mala historia y que se le recuerde con tanto cariño. Eso es muy complicado hacer en el pro wrestling, pero eso, yo venía para hablar sobre el tema de Hannah, que me ha golpeado quizá un poquito más fuerte, alguien que he seguido, vaya, prácticamente desde que empezó, cómo se ha ido desarrollando. Y sí, ayer lo comenté por el grupo de Telegram de Barcelona, que, me enteré nada más levantarme tempranito, en torno a 6 de la mañana, cosas así, me enteré de Hannah. Y fue un palo gordo, fue un golpe fuerte. Y bueno, en principio dije, me gustaría poder grabar algo en directo, pero conforme pasaban las horas veía que yo no tenía ganas, no tenía cuerpo, no me había capacitado para grabar nada en ese momento, no podía expresar, tenía un nudo bien fuerte en la garganta y no podía hacerlo, ¿no? Y pedí perdón porque eso, no puede ser que se me caliente la boca, no puede decir voy a intentar hacer un directo y al final no hacerlo, por eso me disculpo. Pero ya digo, el tema de Hannah es muy difícil de comentar, ¿no? Porque es que era una chavala tan que tenía ese carisma, tenía esa habilidad de atraer a la gente, tanto dentro como fuera del ring. Se puede ver muchos compañeros y compañeras como comentaban historias bonitas, como la de Brody King, ¿no? Como Hannah se acordaba de él a pesar de haber entrenado hacía un par de años con su madre y con ella en el Dojo Dice Ribbon, y aún así se acordaba perfectamente de él y tuvieron una reunión bonita en el año pasado en el Madison Square Garden, en el show que hizo New Japan con Ring of Honor, y se acordaba de él, le dio un abrazo y siempre lo trató como una familia. Y es una historia de esas de las que me parece que dan bastantes cosas para reflexionar en cuanto a las cosas que tienen importancia, en cuanto a las cosas que hay que valorar, y sobre todo eso. Una situación en la que, primero, ante todo, me gustaría eso, ¿no? Invitar a todo el mundo a hacer esa reflexión, y si ven alguna persona con esas señales, ¿no? De que se encuentra agobiado, al borde de un precipicio, de que de que alguien ve la cosa así, está con algunos mensajes, como sucedió en el caso de Hannah, que por favor intenta ayudar, es complicado. la ayuda no solamente de recomendar alguna cosa, ¿no? La ayuda es estar ahí, escuchar, comprender. Y Hannah tenía toda esta gente, pero no parece que no llegó nadie a tiempo y fue una pena. Y bueno, comentando la situación, fue eso, fue en la noche del... bueno, aquí en España era noche del viernes, era madrugada allí, sí, en Japón. En la madrugada de Japón, que empezó a escribir ya, era tarde aquí, madrugada allí, ya empezó con los tweets. Ya empezó con un par de tweets que eran eso de imágenes supuestamente bastante gráficas de heridas autoinfligidas. Que luego se borraron. También puso un mensaje de despedida que era desgarrador, que era en plan de no puedo vivir con todos estos mensajes, doy gracias por la vida que he tenido, doy gracias a mi madre, etcétera, etcétera. Y obviamente la gente, las alarmas se encendieron, la gente empezó a contactar, empezó a mandarle apoyo. Se contactó con Stardom, se pusieron en contacto con familiares y algunas luchadoras como Jungle Kiona intentaron, amiga de Hannah, intentaron comunicarse con ella. Kairi Sane también comentó en Twitter de que cuando ella y Oshirai vieron el mensaje, porque allí allí no era de noche, entonces pudieron ver los mensajes de Hannah, también se pusieron en contacto con Stardom para ver qué estaba pasando y para avisarle de que tenían que darle un toque, ponerse en contacto con Hannah antes de que pasara cualquier otra cosa. Y eso, Hannah estaba pasando por una depresión, había recibido mucho, mucho odio desde su participación en Terra House, y la cosa viene de esa participación de Terra House, pero no quiero limitarlo solamente a los fans de Terra House. También había algunos fans de Relling que también le estaban tirando mierda. Y era un ciberacoso, era un acoso en toda regla, no solamente ciber. Y era por absurdeces, por situaciones. Un programa de televisión que va, bueno, quien no haya visto Terra House, es un programa similar a Gran Hermano. Bueno, no sé si sí. Creo que el concepto es bastante conocido, ¿no? Gran Hermano, Big Brother, pero no están así, son tres chavalas en una casa, no están encerrados 24 horas, sino que hacen su vida normal, pero viven en esa casa e intentan encontrar el amor, supuestamente, entre comillas. El programa es muy, muy, muy seguido en Japón. Y claro, cuando se anunció septiembre año pasado que Hannah iba a participar, parecía una gran noticia, y ella cuando en los primeros episodios decía eso, ¿no? Que ella quería entrar en el programa porque uno, quería que se conociera más el pro wrestling, que se valorara más, y otro, es una chavala joven que ha estado siempre, su vida ha estado siempre relacionada con el pro wrestling, y lo que quería era tener una experiencia romántica, como es esa experiencia romántica, y siempre le había llamado la atención eso, ¿no? Siempre había sido alguien muy muy bajo, no quiero decir bajo algodones, pero muy muy controlada, ¿no? Bueno, tan controlada, quiero decir, tenía sus circunstancias, ¿no? Y entonces no tenía esa libertad de relacionarse tanto como otros compañeros. Y bueno, el caso en el programa destacó al principio porque, ya digo, Hannah era una personalidad así muy extrovertida, muy, muy animada, y un físico también que no es muy alejado del Yamato Nadeshiko, ¿no? La imagen esa perfecta de lo que tiene que ser una imagen de una mujer, perdón, en Japón, en plan pelo largo, negro, delgadilla, no sé qué, ya era todo lo contrario. Y una mujer grande, musculosa, muy guapa, pero no cumplía con los cánones de belleza que, bueno, todavía parece que siguen existiendo en Japón, pero bueno. En fin, el tema es que, bueno, se fue desarrollando el programa, se enamoró de un chaval, no fue bien, terminaron con una relación un poco rara. Luego, lo que más le provocó, acrecentó los mensajes negativos contra ella fue cuando, tenía la lavadora, ¿no? Y ella estaba lavando su traje que había usado en Wrestle Kingdom, que era muy especial para ella, era el que utilizaba para luchar, pero bueno. Y un chaval, pues, bueno, metió otra ropa y le destrozó el traje, se le encogió, se le rompió el traje por culpa del chaval este y tuvo una discusión. El chaval este, ya digo, no es el con el que tuvo a morir, es otro que era un poco imbécil, pero bueno. El caso es que tuvo una pelea con el chaval este y, claro, luego ya la gente se empezó a echar encima que por un traje, no sé qué, no sé cuánto, que por qué no se moría, etcétera, etcétera. Y las cosas empezaron a escalar. Imagínate lo que tiene que ser para una chavala, ya digo, una niña, 22 años, ha estado en el mundo de wrestling y lo que quería era descubrir mundo. Y lo que descubrió un montón de gente tará con programas de televisión que ya sabemos que lo editan todo y lo que tienes ahí, por ejemplo, un reality show es una imagen falseada de lo que pasa, ¿no? Pero bueno, entre los comentaristas del show, criticándola, un montón de gente, ya digo, hay mucha gente que he visto en estas últimas horas diciendo, bueno, ¿por qué no bloqueaba las redes sociales? Pero es que no solamente era una cosa en redes sociales, es que esta gente son peligrosos, esta gente envían cartas por correo, esta gente les persigue, esta gente le van a los shows a gritarle cosas. Y obviamente esto es una persecución diaria. Cualquier cosa que ponía en cualquier red social tenía comentarios de esta gente. Esta gente hacían y siguen haciendo, que vi un canal de un pavo que, ya digo, ese hombre tiene que estar enfermo, celebrando la muerte de Hannah. Y es como, no puede ser, porque esta negatividad, que era una chavala, era simplemente una chavala que quería disfrutar la vida, quería disfrutar con lo que le gustaba, con el pro wrestling, y que quería que la gente lo conociera un poco más y que quería conocer más mundo. Y los charados estos le cortaron la posibilidad y la llevaron a ese punto de en principio las causas todavía no estaban conocidas, pero al parecer, por lo que las informaciones que se están dando de Japón, es el suicidio, ¿no? Parece que es suicidio por asfixia con gas. Y la han llevado a este punto. Y me parece tan, tan triste una chavala con ese futuro, con esa posibilidad, porque era proyecto de cara a estar donde. Hannah empezó al principio con, ha estado siempre relacionada con el mundo de pro wrestling, ¿no? Su madre es Kyoko Kimura, luchadora, ha tenido una carrera de 15 años, creo recordar. Se retiró en 2017, precisamente su última lucha fue contra su hija. Y Hannah siempre ha estado relacionada con el pro wrestling, ha sido alguien, estos luchadores, ¿no?, de segunda generación que crecen entre bambalinas, que saben más o menos cómo se desarrollan las cosas, que tienen ese punto que no tiene otra gente que entra en el negocio, ¿no? Que ya saben cómo funcionan cosas, el caso para así más similar para que se ponga la gente es como le pasa a algunos, ¿no?, conocidos en WWE como Randy Orton, etcétera, etcétera, que crecen. Son jóvenes, pero tienen ese punto de que conocen el negocio y ya tienen un poquito más de desenvoltura. Y Hannah, eso, empezó ya desde joven, tuvo se recuerda con cariño, ¿no? Esa aparición que tuvo en DDT con 8 años, que llegó a 9 campeonatos, Iron Man Heavy Metal, güey, que es el título de comedia por excelencia, 24-7 traslación a los fans de WWE. Y luego se lo quitó su madre, pero ya digo, un momento de comedia. Pero bueno, Hannah empezó a crecer eso con torno al pro wrestling, y su madre también tenía un camión de comida que iba a los shows de wrestling, y claro, ella también iba. Y bueno, cuando se retiró su madre, luego el camión iba a los shows de Chardon, ¿no? Tenía ese acuerdo, y Kyoko iba con su camión a las afueras de los shows de Chardon para allí, para vender a la gente, y era ya algo habitual. Y eso, empezó con... Era alguien que, ya digo, conocía a mucha gente del mundo de pro wrestling, y conocía a Sanshiro Takagi, presidente de DDT, amigo de la madre, y conocía a Hannah desde pequeña. Y Hannah quería entrar en el mundo de pro wrestling, a pesar de que la madre no quería del todo que su hija entrara en el negocio. Es un negocio complicado, un negocio para una mujer supone un sacrificio extra, que por ejemplo los luchadores masculinos no. Y porque tienen que empezar más jóvenes, por cultura allí tienen que empezar más jóvenes, tienen que sacrificar distintas cosas, tienen que pensarse, por ejemplo, la posibilidad de maternidad, etcétera, etcétera. Son todas esas cosas que tienen que tener en cuenta. Pero Hannah amaba el pro wrestling, quería empezar. Y Takagi, que en aquel momento era director ejecutivo de Wrestle One, le dio una oportunidad en la empresa, en Wrestle One, y empezó allí a entrenar, empezó a desarrollarse. Empezó con una carrera, ya digo, en aquel momento se le veía que tenía, era una chavala que tenía carisma, que enganchaba a gente, que tenía potencia, y que poco a poco empezaba a hacerse su hueco. Era eso, una sonrisa siempre. Tenía, ya digo, el Wrestle One, en cuanto a su roster femenino, no tuvo mucha gente. Pero bueno, tenía combates contra Reika Saiki, contra su amiga Asuka, la luchadora que con la que formaba equipo del equipo Flourish. Y bueno, empezó ahí a desarrollarse. En 2016, que fue el año de su debut, que también fue el año de su debut en el pro wrestling, empezó también en Stardom a finales de ese año, empezó a trabajar con su madre. Ganaron el campeonato Artist of Stardom, el de trío de Stardom, con su madre y con Kagetsu como parte de Oedo Tai. Y Kagetsu también se convirtió en otra figura importante para ella, mentora, amiga, etcétera, etcétera, para guiarla. Pero ya digo, Hannah al final era una chavala, tenía mucho... Una chica joven, ¿no? Empezó eso con 17 años, era muy joven, tenía muchas cosas que explotar. Y bueno, con Oedo Tai, luego cuando se quedó Kagetsu como líder, ella pasó a ser mano derecha, empezó a ganar más y más importancia. Grupo cuando estaba formado, ¿no? Con Chris Wolf, Tam Nakano, etcétera, empezó a destacar. 2018 hizo una gira por México para seguir formándose, y cuando regresó fue cuando explotó, ¿no? Que se separó de Oedo Tai traicionando a Kagetsu, y 2019 fue el año en el que rompió. Yo digo, Hannah era una figura que llevaba a la gente, ¿no? La gente de todos lados le enganchaba, porque no solamente era el aspecto físico, ¿no? De que era una chavala guapa, con presencia, que tenía ese carisma, esa capacidad de atraer a gente, te daba alegría. Pero wrestling es eso, pero wrestling es diversión. Y Hannah, cuando se subía a un ring, era diversión. Y bueno, 2019, año de crecimiento personal. Curiosamente, estuve escuchando ayer el tributo que le grabó Jim Valley de Wrestling Observer a Hannah, a la figura de Hannah, haciéndonos repaso. Y comentaba eso, ¿no? Como Hannah en el show que hizo Stardust en 2019 en Estados Unidos, en el fin de semana de WrestleMania, era la que más atraía a la gente, la que tenía las colas más largas de gente para comprar cosas suyas. Y como todo el mundo estaba contento alrededor de ella, era una chavala que eso solamente transmitía alegría y bienestar a la gente que le rodeaba. Comentaba Jim Valley como un momento que refleja mucho cómo era no solamente ella en el ring, sino ella como fuera, que la vio pasar corriendo, estaban volviendo al hotel y la vio pasar corriendo para ir a abrazarse con, él dice que no está muy seguro si era Momo Watanabe, pero era, le parecía Momo Watanabe, y se fue a abrazar con su amiga en medio de la lluvia. Y eso, una chavala joven, era una niña que simplemente se estaba divirtiendo, quería hacer lo que le gustaba. Y eso, 2019 fue un año de crecimiento personal como líder de Tokyo Cyber Squad. Y con la compra de Bushiroad había muchas cosas más planeadas para ella. Y prometía ser esa cara, ¿no? Parecía que lo tenía todo. Era una figura popular, era alguien que enganchaba a cualquier persona y que parecía que tenía ese futuro asegurado y que era un futuro muy brillante para el pro wrestling femenino. Enganchaba a mucha gente de distintas edades, de distintas... porque era eso, era solamente... Ya más aparte de la apariencia física, la entrega en el ring, el pack completo. Y eso destacó, había mucha gente que comentó de ella en el show del Madison Square Garden. Hubo mucha gente que comentó de ella precisamente tras el show de Wrestle Kingdom, de ese dark match que tuvieron en el Wrestle Kingdom. También hubo mucha gente que comentó de ella, de que le llamaba muchísimo la atención. Y era eso, un poco la habilidad que tenía. También muy completa en el ring. Y es una pena, de verdad, es que tenía tantísimo potencial, tantísimas cosas por ver, por experimentar, y me sigue suponiendo, no sé, la noticia fue un jarro de agua fría ayer, y una pena, me estaba traduciendo los tweets de amigas, etcétera, etcétera. Y todos eran gente devastada completamente. Hoy ya ha hablado su madre, ¿no? Kyoko Kimura, que también está destrozada, que es a pena de no haber podido proteger a su hija. Que fue la primera que encontró a Hannah cuando fue a su casa. Hannah, que por cierto, Rossi, había mucha gente que se preguntaba qué había pasado con el gatete de Hannah, con Karage-kun. Que claro, sí, ha llenado la casa de gas, en qué momento, qué pasó con el gato, y ella, bueno, lo dejó fuera para que no le pasara nada. Y bueno, lo han adoptado, parece que lo han adoptado el vestuario de Stardom. Y ya digo, Changa Kiona también se acercó, también fue de las primeras personas que la vio fallecida. Y no me quiero meter más en detalle, simplemente eso. Se quitó la vida por un montón de mierda sin sentido, de gente que parece que no saben distinguir la realidad de ficción, y que llevan, esto, y por desgracia llevan a mucha gente, no solamente casos como Hannah, sino también otras idols, etcétera, etcétera. Se repite mucho en Japón, bueno, lo podemos extrapolar al mundo entero, ¿no?
Sí. No es tan difícil de entender, o sea, uno no es que sea un caso que sea lejano, ¿no? Basta que uno se imagine lo que debe ser una figura pública y tener a tanta gente que de pronto habla cosas negativas de ti, pero constantemente, ¿no? Y de pronto llegar a un punto de sentir que no tienes a alguien que realmente te apoye, o que tienen, o sea, que la mayoría de gente tiene un concepto negativo de ti, sentir que te abruma de esa manera al punto de llegar a hacer lo que, bueno, lo que hizo Hannah, ¿no? Y lo que hace también otra gente que... Ha habido casos trágicos también en el pasado. Pero es cuestión de, bueno, contar con un sistema de apoyo siempre es importante, ¿no? Primero, de tener a amigos, familiares en los que puedes confiar, que sabes que tienes un apoyo real en ellos, ¿no? También, bueno, por parte de quienes están por fuera, quienes son cercanos a la persona, identificar que algo puede estar pasando, estar disponible para poder ayudar, ¿no? O sea, es difícil identificar tal vez porque tal vez la persona, en este caso Hannah, no habría querido compartir tan directamente con sus amigos o familia, ¿no? Habrá sentido que no podía de pronto recurrir a ellos por algún motivo. Pero en general, o sea, como gente que estamos por fuera, ¿no? Que no somos ni las figuras públicas, ni las personas que estamos cerca a ellas. O sea, hay que comportarse en las redes sociales. O sea, bueno, hay gente que pues no tiene remedio, tal vez, ¿no? Como ya mencionabas, tal vez, al caso de algunos acosadores que estaban metidos en este asunto. Pero para mí siempre lo importante en cuanto a las relaciones con los demás ha sido, y siempre es, el hecho de no hacerle nada a alguien que no quisiera que me hagan a mí, ¿no? Y sí. Imaginándote solamente cómo se debe sentir una persona a la que tratan de esta manera, con este carga un montón en redes, ¿no? Y comentarios en contra, y este acoso, seguimiento y demás, es algo que es horrible, ¿no? Y como a mí no quisiera que me pase nunca algo así, no, y tampoco soy malintencionado, ¿no? Como para tener alguna intención de hacer eso, pues es cuestión de comportarse, ¿no? De tener, si algo no te gusta de una persona o de alguna situación, pues hay formas de expresarlo, hay formas de decirlo, pero ahora con el poder de las redes sociales, lamentablemente uno cree que puede expresar su voz de manera hiriente con tantas personas sin que haya mayores consecuencias, o de pronto siente que tiene este poder ahora para poder cambiar las cosas, ¿no? Y hacerlo de manera violenta. Y al final es una cultura bastante tóxica la que se crea alrededor de este tipo de situaciones, ¿no? En redes sociales, en la formación de grupos de personas que creen que pueden tomar acciones de esa manera, ¿no? Y atacar a personas. Y se ve que llega a consecuencias tan graves como la que ha sido en este caso, ¿no? Y es lamentable que haya gente que, pues, aún cree que escondida en el anonimato, pues puede hacer esto y lo hace sin pensar en las consecuencias. Y vemos a lo que lleva, ¿no?
Sí, esa perversa idea de control, y de verdad. Y estás viendo algunos de estos, de esta gente, ¿no? Estas cuentas de Twitter que le decían diariamente: muérete, muérete, porque no te mueres, porque no te mueres. Y lo que me sorprendía es que veía estas cuentas y veía, y en el momento en el que entraba para ver el perfil, para ver los mensajes de mierda estos que les ponía, y veía que conforme estaba leyendo, veía el número de seguidores y les empezaban a subir. Y les empezaban a subir. Y no tengo ni idea de cómo funciona eso, cómo funciona esa perversión, de verdad. No puedo llegar a entenderlo. Ya digo, la situación es dolorosa por eso, ¿no? Ya digo, no hace falta conocer mucho a carrera de Hannah. No quiero que esto sea por, no, hay que ver, se la está dando, ¿no? No quiero que nadie tenga esa idea. Quiero decir, todo el mundo puede conectar con el sufrimiento que ha pasado Hannah, y sin conocer no sé qué lucha que tuvo. Quiero decir, no, dejémonos de esas cosas, que he visto también comentarios así en Twitter, y tampoco es ese tema. El tema es cómo esta gente pueden llevar a una chavala que lo tenía todo, tenía toda la ilusión del mundo, a una depresión. Y bueno, también con el confinamiento, ¿no? Que ha sido una mala época, de que también pierdes muchos contactos con gente y te quedas muy isolado, ¿no? Y te quedas en las cuatro paredes de tu casa, y las cuatro paredes de tu casa te pueden llegar a comer. Y no todo el mundo reacciona igual, y va, bueno, y depende de la situación. Y ese cúmulo de negatividad, y me da una pena tremendísima por una chavala que eso tenía el mundo a sus pies. Ella veía que podía hacer cosas y transmitía un mensaje de que quería siempre estar entregada por la diversión, por la felicidad, o fan, ¿no? Un momento de felicidad dentro de un día de mierda, que te pudiera descansar y ver un show de Stardom y pasártelo bien. Y sea como fuera, como cualquier situación que te pasara, y
y por ejemplo veía muchas imágenes ayer, y dolía ver cosas de Hannah, mi perspectiva, y sé que hay gente que también lo está, quiero decir, que no quería ver Rally, etcétera, etcétera, y lo entiendo, y bueno, a mí también me pasó, ¿no? Que no, la verdad que por la mañana es que no tenía ganas de ver nada relacionado con Ring, y que me parece que va a tener que pasar un tiempo para que pueda volver ver algo de Hannah, y me da pena también ese apartado, porque no me parece que la carrera de Hannah tenga que teñirse por esta tragedia. La carrera de Hannah era una carrera de felicidad, de pasárselo bien, de hacer su trabajo, lo que ella quería, y quiero transmitir ese mensaje, ¿no? De que por favor repasen la carrera de Hannah. Se pueden aprender muchas cosas de lo poco que llevaba, y eso, que no se enturbie, que los sentimientos negativos que tenemos ahora por la tragedia no enturbien una gran carrera, y eso, básicamente intentar extender un poco de cariño, hablar con gente, hablar con quien sea, poder expresarte, hacer lo que te haga feliz, que te dé paz. Es complicado, pero son caminos que se buscan, que se intentan conseguir, y poco a poco uno puede más o menos intentar lograrlo, no casi siempre, pero yo digo con esfuerzo. Y eso eran las cosas que me transmitía Hannah, y que quiero que queden como reflexión, ¿no? Como creo que quede el mensaje positivo, que era la vida de Hannah hasta ese momento, y que no quede, y que también quede la reflexión de cómo esta gente sigue ahí, cómo pueden destrozarle la vida a otra persona, y que eso, siempre tenga una palabra de cariño, aprecio a otras personas, y eso, intenten mantener una vida, ya digo, para el poco tiempo que tenemos de vida, está sin amargando a otra gente, me parece la experiencia más alocada que se puede tener, el estar siempre lleno de odio, de no lo puedo entender, y de verdad, lo que quería hablando aquí era eso, extender un mensaje de cariño a todos que nos escuchan, y si pueden extenderlo a más gente, sería lo suyo, sería un bonito homenaje.
Sí, sobre todo en estos tiempos, como ya decías, ¿no? De estar aislado tal vez de las personas, no tener el mismo contacto con todos los demás. Pero bueno, se puede salir adelante. Así que, bueno, que nos quede eso como reflexión, y que nos quede el recuerdo positivo de tanto Hannah Kimura como de Chad Gaspard, luego de lo que vimos esta semana. De Hannah, sobre todo en el mundo del wrestling, ¿no? De Chad no tanto, sino también más por sus relaciones con los demás, pero igualmente han sido un par de historias trágicas. La de Hannah nos deja más a reflexionar por las circunstancias, pero bueno, ahí está. Hemos podido conversar acerca de esto un momento. Y ahora, bueno, podemos pasar a hablar de otras cosas. No sé qué tan enterado estés tú de lo que pasa en Raw y SmackDown, pero te puedo ir comentando un par de cosas, Gin. Ya que Fede está enfermo, no sé si vaya a aparecer, pero podemos ir comentando algunas cosas por acá. Empezando con que, bueno, estamos camino a Backlash, y no sé si sabes, Gin, que va a haber en Backlash el mejor combate de wrestling de todos los tiempos.
Sí, sí. Casi uno no es seguidor del producto del Imperio, pero aún así le llega, ¿no? Le llega, y también el grupo de Arras de Lona lo ha pasado bastante, ¿no? Lo de el mejor combate de todos tiempos de wrestling, y no sé, no, la verdad que no sé qué se les pasa por las cabezas a esta gente de publicidad, ¿no? Sobre todo con una palabra que había sido tan tabú durante tanto tiempo, y que alguien, no sé, que esas reuniones con Vince, el imaginarme esas reuniones con Vince, me siguen pareciendo fascinantes, ¿no? De eso, ese Edge, ese Randy Orton por ahí, esos bookers, y él diciendo, y alguien diciendo, bueno, esto lo podemos poner como el mejor combate de wrestling de la historia, ¿no? Y Vince diciendo, me parece la mejor idea. Todo el mundo en tensión y Vince diciendo, me parece la mejor idea que se ha tenido en la vida. El mejor combate de wrestling en la historia. Y ahora tienes una expectativa, y lo peor es eso, cumples con una,
no,
tienes
claro.
una expectativa.
Porque no lo más probable, yo digo que lo más probable es que Edge contra Randy Orton no sea el mejor combate de wrestling de todos los tiempos. Pero como te lo están vendiendo así, tienes la expectativa, ¿no? De pronto esperas que hagan algo especial. Y si al final no es nada especial, o sea, ¿qué van a hacer? ¿No van a decirnos igual que es el mejor combate de wrestling de todos los tiempos? Porque al final WWE crea su mitología y te lo tiene que vender, ¿no? Así que yo lo que quiero ahora, ya que la semana pasada he soltado bilis aquí en el programa, ¿no? Ahora que ya ha pasado una semana, ya he podido aceptar un poco cuáles son nuestras circunstancias. Ahora quiero que WWE vaya con todo. Ahora quiero que, a partir de ahora, cuando se haga recopilaciones y conteos de mejores combates de la historia, ¿no? Mejor combate del año, que esté Edge contra Randy Orton siempre encima, ¿no? Porque es el mejor combate de wrestling de todos los tiempos. No se puede quitar de ahí.
Sí, pero no sé, me sigue pareciendo fascinante. El equipo este de edición de WWE van a tener que cortarlo. ¿Sabes? Los montajes estos que hacen súper maravilloso, que puede que la historia haya sido lamentable, pero que te lo cortan y te hacen un vídeo de 2 minutos y parece la mejor historia más épica del mundo. Y no sé cómo van a tener que cortar esta lucha para que parezca el mejor encuentro de todo tiempo. Sobre todo con Randy Orton y 10 minutos de Headlock, que va a ser divertido, ¿no? Eso es el mejor combate. Quiero decir, cada vez que pasa alguna... Creo que estoy convencido de que una apartada es alguien que quiera hacer un juego de beber. Un juego de beber que sea, cada vez que haya un momento aburrido tremendamente del encuentro, sea para tomar un chupito, para tomar, no sé, un par de copas. Cada vez que Randy Orton haga un headlock, sea una copa. Cada vez que Edge pierda tiempo vendiendo no sé qué, otra copa. Y así para, no sé... un juego de emborrachar y a ver si se suscribe a WWE Network durante otro mes. Me parece como estrategia de marketing, me parece que funcionaría, pero ya digo, no sé qué momento. Quiero decir, yo no puedo hacer yo no puedo coger y decir en mi parque y decir voy a hacer el mejor concurso de tartas de la historia, no tengo a nadie que haga las mejores tartas de la historia, no voy a hacer la mejor tarta de la historia, y por ponerle yo qué sé almendras y chocolate no la voy a hacer la mejor tarta de la historia.
Claro, no, pero lo peor, Gin, es que en este caso, si llevamos tu ejemplo, ¿no?, a WWE, estamos hablando de alguien que ha hecho tartas durante 50 años y posiblemente haya tenido algunos de los mejores de la historia, ¿no? Pero confiadamente dice, no, ahora hago la mejor, ¿no? A pesar de que es coronavirus, ¿no? Seguramente no habrá los ingredientes, ¿no? Pero igual lo anuncia, ¿no? Y pero estamos hablando de Edge, que está fuera, ha estado fuera por 9 años, de Randy Orton, que debe ser el mejor luchador del mundo, que no tiene buenos combates, y a ver qué puedes hacer, ¿no?
Pero ahora se me ocurre que si yo fuese pastelero y estuviese en esa situación, la manera en la que soluciono eso es engañando a tarta con algo que sea algún opiáceo para que la gente que la coma piensa que está flipando en colores y que realmente está, ¿sabe, no? Dice, bueno, le voy a echar el ingrediente secreto y saca una bolsa con María y la empieza a echar en la tarta. Y sería ver cuál es el equivalente a esa marihuana en WWE, el que pueden hacer para añadirle y que digan, no, este es el elemento secreto para hacer, porque el mejor combate es wrestling, pero se refiere a wrestling puro, porque estos luchadores no destacan por el wrestling puro. Tampoco, no sé, de verdad. Recuerdo el momento en el que dijo la presentadora, porque todo esto empezó por la línea esa que dijo la presentadora, ¿no? Y que también le costó decir de, no, este probablemente sea el mejor combate de wrestling. El mejor combate de wrestling de la historia. ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero decir, hasta ella le costó decirlo, le costó que Pinganillo... ¿Cómo puedes decir eso con una cara seria? No sé, me parece todo tan fascinante que... No sé, tiene que haber... aquí sí que tiene... Un combate de wrestling así, me tiene que prometer que pase algo como en el Boneyard Match, ¿no? Alguien enterrado y supuestamente bajo historia muerto. no sé, que cojan, yo qué sé, que a Randy Orton lo aparte un par de meses, entonces a lo mejor ahí tenemos el mejor combate de la historia, ¿no? Tenemos a Randy fuera unos cuantos meses con su familia haciendo vídeos de TikTok y yo qué sé, a lo mejor eso es el mejor combate de wrestling de la historia, de verdad. No sé, me parece todo tan fascinante cómo lo van a llevar.
Y espero que sea malísimo, así que ahí nos reímos un poco más. Pero seguramente estará decente, qué sé yo. Pero hay otro combate anunciado para Backlash, que posiblemente sea mejor que el mejor combate de wrestling de todos los tiempos, que es Drew McIntyre contra Bobby Lashley.
Bienvenido al aniversario 2016. Ya han hecho 80.000 personas esta broma, pero no, sí, me parece que pueden hacer algo interesante. Estaba viendo, quiero decir, no sigo, pero obviamente veo cosas y me llamó la atención, ¿no?, de todo el tema este, y vi en YouTube cómo han ido preparando la cosa entre Lashley y McIntyre, y bueno, curioso, pero claro, necesitan, para que establezcan a Lashley, es alguien que viene de otras historias, viene de otra, de otro corte de cosas, y ahora lo tienen que hacer vender como una auténtica amenaza para Drew McIntyre, que es un tipo que ha destrozado a Brock Lesnar, que ha destrozado a Seth Rollins, que puede con cualquier tipo que le pongan en el roster, y tienen que ponerlo en ese nivel de amenaza, y no creo que tengan tiempo ni capacidad ahora mismo de poner a Lashley como una amenaza real, aun con trampa. No me parece que sea un, y no sé, me parece otro intento fallido, quizá una historia más a largo plazo, ¿no?, de poder crearlo, pero de todas maneras me parece una decisión apresurada el ponerle a Bobby Lashley. Quizá eso, si lo hubiesen dejado un par de meses en verano construyéndolo un poquito más, pero bueno, igualmente Lashley es alguien que tiene, no tiene la edad para esperar más tiempo, ¿no?, y tiene el físico suficiente como para que parezca mínimamente convincente. Y bueno, podemos esperar algo decente barra bastante bueno en los estándares de WWE, así que bueno, eso puede estar entretenido.
Sí, el combate estuvo bien cuando lo tuvieron en esa época y tengo fe en que tendrá un buen combate también. Acá Martín recuerda, ¿no?, si hablamos de TNA en 2016, hay que preguntarnos, oye, ¿va a morir la empresa o no? Pero no es el caso en WWE por el momento. Pero
Big Time Clan.
Sí. No, tiene que salir Kenny King, ¿no?
Loki apareciendo, Kenny King, Samoa Joe. Samoa Joe había vuelto, ¿no?, como comentarista.
Ah.
Y sí.
No, Samoa Joe está ahora mismo, está en Raw como comentarista.
Claro, había vuelto como comentarista. Y si tiran al Beatdown Clan realmente y meten a Joe como... ¿Ves? Joe contra McIntyre me parece una pelea suficientemente convincente para el título. Bueno, si consiguen encaminarlo a ese aspecto, me parecería que podrían ayudar a Drew a cimentarlo como un auténtico main eventer, a ver qué tal. Y bueno, MVP como manager me parece un acierto, es un tipo que tiene ese carisma, ¿no?, tiene esa habilidad al micro para enganchar a la gente. Y cuando él hace lo que él quiere, se nota mucho cuando él hace lo que le gusta, cuando no. Y cuando hace algo que le gusta, le da un plus extra a las cosas que hace el micro. Y bueno, se puede ver que está a gusto con Lashley. Y bueno, espero que añada más al encuentro. Pero ya digo, no me parece, por ejemplo, Lashley que necesita figura ahora mismo de un manager que le ayude a ganar. Tiene que ser el destructor, pero como es WWE y parece en Estados Unidos no pueden crear gente destructora que sin de manera convincente, sin ayudas, etcétera, pues veo que sí, eso tendrá que ayudar en algún momento.
Ahora que lo mencionas, vendieron mucho mejor a MVP también en Impact, ¿no?, cuando llegó como manager. Y porque, claro, el MVP manager de Lashley en Impact no era que lo ayudaba, sino era como el Paul Heyman de Brock Lesnar, ¿no? No va a ayudarlo en sus combates, pero está ahí para representarlo, para hacer las promos y poco más. Pero bueno, veremos cómo lo llevan ahora.
Simplemente dejarlo así, quiero decir, el manager tiene que ser, bueno, trabajar, pero tiene que ser el complemento. en este momento yo creo que lo que le hace falta a la Ali es el complemento. En el ring cumple con todo, que bueno, no quieren hacerlo lucir que pierda de manera limpia, entonces tienen que hacer eso, quizá tirar un DQ, esas cosas que hacen cuando no tiene, cuando te llega la fecha del show, todavía no está terminado el guión y Vince dice, no, no sé qué, no sé cuánto, pues esas cosas son las que como terminan. Y de verdad, espero que MVP no haga eso, pero seguramente viendo WWE apostaría, lo más seguro, a que lo haga, a que haga una interferencia o algo así. Ya digo, esa no es la manera de crear un auténtico destructor convincente.
Esta semana en Raw volvieron Kevin Owens y Apollo Crews también. Owens tiene ese segmento, ¿no?, de Kevin Owens Show, ahí con el grupo de Zelina Vega. Aparece Apollo Crews para vengarse de lo que pasó en su combate con Andrade. Y tuvieron un combate, y Apollo lució muy bien. Estuvo así haciendo buenos spots. Él se llevó la victoria sobre Austin Theory. O fue sobre Austin Theory, no, fue sobre Ángel Garza, porque Theory lo golpea desde afuera por error. Y no sé qué tanto querrán apostar ahora por Apollo Crews, pero me parece bien que le estén dando un poco más de protagonismo. Y veremos hasta dónde lo llevan, ¿no? Porque el tipo pues siempre se ha sabido que es muy talentoso. Tal vez le faltaba un poco en el tema de promos. Le faltaba más que promos personaje en WWE. Pero ahora con un poco más de tiempo y sin público, ¿no?, que se aburra, si es que de pronto no funciona todo, vamos a ver qué tanto deciden darle de push.
Primero, atento a ese comentario en el chat de YouTube de Martín, que dice, yo solo espero que el post-backlash sea el best podcast ever. Oh. Tiene que ser... Hombre, quiero decir, aquí está todo el mundo subiendo el lichón. Aquí a Ratelona tienen que subirlo, no sé. Poner una fanfarria, poner fuegos artificiales de fondo, alguna cosa así, ¿no? Comprar unos petardos y explotarlos en tu casa para hacer el sonido de... No, le estamos dando importancia al mejor podcast de la historia. Fede con Doctagón.
Imagínate que hago, pongo los fuegos artificiales, ¿no?, los cuetillos aquí en mi casa y revienta todo, ¿no? De repente me rompe un par de cosas y luego me dicen, pero ¿no podías haber buscado efectos de sonido de petardos en lugar de ponerlos en tu casa? Y digo, ah, tienes razón.
Pero era el best podcast ever. No, no podía ser otra manera. Pero bueno. Eso, hay que superar las expectativas. Y sobre esto, bueno, está bien, ¿no?, que le den cositas a Apollo. Me sigue pareciendo fascinante que 2020 y Apollo lo tengan ahí entre el olvido y ahora que parece resurgimiento, parece que alguien dijo, oye, el roster está falto de cositas, vamos a darle importancia a este hombre, ¿no? Sí, parece espectacular, vamos a darle. Y bueno, me parece curioso que le vuelvan a dar en ningún momento le habían dado importancia a Apollo, pero bueno, este es el momento de relevancia y bueno, espero que lo siga aprovechando. Y el tema este con Garza, Andrade, bueno, todo el tema este, no sé si lo va a comentar ahora, lo de...
Sí, lo podemos enganchar. Seth Rolling. Sí, porque luego de que pasó esto, este golpe accidental, ¿no?, de Austin Theory, se enojaron tanto Andrade como Garza y lo atacaron y lo sacaron del grupo, ¿no? Básicamente dijeron, no, acá nos quedamos solo los latinos, así que se fue a Austin Theory y lo dejaron tirado en ringside. Y para el siguiente combate, que era con Aleister Black y Buddy Murphy y Seth Rollins... Rollins como que lo acepta en su culto, ¿no? Hace que se transforme su religión y hace que lo ayude, así que ahora Austin Theory está en el grupo de Seth Rollins.
Que yo sepa, Theory era de Texas, quiero decir, recuerdo, no tiene ascendencia latina, ¿no? Quiero decir,
no.
Es que me lo imagino en el reclutamiento, ¿no? En ese momento Zelina Vega diciendo, bueno, necesitamos a alguien para WrestleMania. Theory, ¿sabes español? Sé decir pendejo. Perfecto. Adelante. Adelante, me vales. Y bueno, curioso. Ya digo, no, Theory no es un tipo que me pareciera que encajara con un equipo. De hecho, Theory me parece un buen talento y ya no me parece nada extraordinario. Pero bueno, Como relleno está bien. Y ya digo, me parecía que había una tónica que no encajaba, que bueno, lo trajeron por todo el tema, ¿no? Esa suspensión de Andrade, etcétera, y necesitaban a alguien. Y adelante, pues metemos a este pavo de NXT, que nos están dando un poquito de ruido con él y que bueno, tenemos que llevarlo aquí arriba a ver qué tal lo hace. Y de verdad me sigue pareciendo que está muy verde, no sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, con sí, sí.
Theory. Sí, y sí. A mí me parecía estando verde hasta en lo que supuestamente era su mejor época, rozando por Evolve, así que no, me parece que tiene muchos aspectos por pulir Theory todavía. Y sobre todo más estando en WWE, no creo que tenga lo que busca WWE, pero bueno, está ahí y ahora le dan un poquito más de relevancia, espero que le den relevancia, que parece que es lo que le están figurando, ¿no? Ahora como parte del stable de Seth Rollins, que necesitaban gente y los House of Pain, uno está lesionado, ¿no? Entonces el otro no puede participar y nada, y necesita ahora mismo gente. Y bueno, como relleno, cosas así, quizás es que hasta me hubiese parecido más entretenido en cuanto, quiero decir, si quieres a alguien y le está dando cierta relevancia a gente, ¿por qué no le haces el turn a alguien como Apollo Crews y lo metes con lo de Seth Rollins? No sé, me parecía mucho más fluido, aunque bueno, Apollo Crews quizá también pueda servir para enganchar con el tema de MVP, Lashley, bueno. Tampoco liarnos, porque claro, como esta gente hacen, son tan raciales, ¿no? Ordenan a la gente en grupos por raza, entonces dicen, no, los latinos al suyo, a su grupo de latinos, ¿sabes? Ya no queremos a uno que no sea latino. La mentalidad simple de cómo organiza esta gente. Pero eso, que me voy por la rama.
Sí, hay un comentario que hace Renato en el chat que dice que es Austin Theory es como un adolescente inseguro que pasa de ser emo a ser pandillero, ¿no? Y en la misma noche.
Me imagino como, ¿no? Como en el patio de la cárcel ahí, eligiendo a qué grupo quiere pertenecer. Diciendo, no, me voy aquí con los latinos. Los latinos lo echan y ahora se va a otro grupo. Se va ahora con la secta esta católica y luego lo echan y va otro. Eso sería el mejor personaje de la historia, Austin Theory, el tipo que no lo quería ningún grupo. Y bueno, parece que eso, le van a crear una cierta tónica de rivalidad con lo de Murphy, etcétera, que parece el discípulo que está enojado.
Mira, eso me pareció curioso porque justo viéndole la cara a Murphy cuando se une Theory, ¿no? Como que lo ve con algo de recelo, no sé si estará celoso de no ser el discípulo ahora, el único que estaba con Rollins, qué sé yo. Pero yo pensaba, ¿no sería más lógico? O sea, si estamos hablando de que es una secta pseudo-religiosa, ¿no? ¿No sería para Murphy mejor el hecho de que haya más creyentes, ¿no? Porque esto justifica que su religión es real, ¿no? En caso, si no hay nadie más, es como que, bueno, ¿qué estamos haciendo acá, no?
Y sobre todo porque tiene que sentirse intimidado por Austin Theory, quiero decir, lo acaban de echar de un grupo. Lo acaban de echarte un grupo por, bueno, porque no lo querían y fuera. Y era un grupo en el que siempre perdía. Entonces, quiero decir, ¿en qué punto tú dices, este perdedor me va a hacer sombra? ¿En qué punto coge, yo qué sé, haciendo la comparativa con otra empresa? NAW, ¿no? Cojamos, ¿en qué punto Luchasaurus puede sentir envidia de Brandon Cutler? No sé, algo así, alguien en midcard que sienta envidia de alguien que es claramente undercard, que lo tienen para llevarse el pinfall. Bueno, Murphy también, pero bueno, él ha ganado un campeonato al menos por pareja, pero ¿en qué momento siente alguien así de que tiene envidia de alguien que solamente ha comido derrotas y sigue comiendo derrotas y va a seguir comiendo derrotas? No sé, no me parece fascinante el cómo están intentando plantear cosas así, que claramente dice, si les hubiesen dado una vuelta de tuerca, si les hubiesen dado 5 minutos más para pensarlo, a lo mejor hubiesen hecho algo bueno. Y no sé, muy curioso, pero igualmente pueden hacer, creo que tienen posibilidad de algo de hacer interesante, sobre todo si enfocan a Murphy como fuerte con todo el tema este con Theory. Y bueno, Andrade y Garza, que pueden hacer otras cosas ahora sin Theory, parecía que tres eran multitud en el grupo y que quedan libres para otras disposiciones, sobre todo que no vuelvan a perder contra Drew McIntyre 80.000 veces.
Acá dice Andrés que el tema de Murphy con Austin Theory es como Pedro con María Magdalena en los Evangelios Apócrifos.
Uf, santo Dios. La comparativa. Uf. Eso ha sido bueno. Le doy un 8 de 10.
Tenemos una promo de Liv Morgan, bastante extraña en el show. No sé si la llegaste a ver, pero es una promo hablando de su madre, que es una luchadora, ¿no? Que a pesar de las dificultades la sacó adelante, ¿no? Así como yo voy a vencer a Charlotte Flair, una cosa así, pero muy raro. O sea, no sé de dónde enganchó el tema de la madre. Yo sentí que era una promo del Día de la Madre puesta semanas tarde. Pero ahí está, Liv Morgan aún encontrando quién es.
Liv, que ya dije la última vez que estuve, que me parece alguien con potencial, me parece alguien esa próxima figura, ¿no? Que le pueden dar un plus extra y que realmente, bueno, vi la promo esta y fue no la mejor que ha hecho, sin duda alguna. Sí, como tú bien dices, queda todo un poco forzado. Pero bueno, espero que eso, que lleven, sepan llevar a Liv Morgan. Me parece que eso, entre su habilidad a hablar, de que más o menos va intentándolo, se esfuerza en el caso in ring. Mira, aquí comentaba JXTA en el grupo, me empieza a interesar el caso de Liv, pero esa promo me sacó. Es que es lo malo, no, puedes haber hecho un buen trabajo durante mucho tiempo, pero una mala promo puede fastidiar mucho los planes. Lo hemos visto en otras ocasiones en WWE, y pueden haber hecho algo bien durante un tiempo y luego tienen una mala promo, tienen un mal segmento, tienen una mala cosa y dicen no, descartado. Y no creo que vaya, no es el mismo caso, ¿no? Con Liv, porque ya digo, tiene bastante más prospecho, una chica con bastante potencial, pero no le ha hecho ningún favor, la verdad, la promo esta. No sirve para desarrollar personajes, no sirve para, no sé, me parece un poquito raro. ¿Recuerdan la teoría loca de que Liv es la hija del futuro de Becky Seth? No sé si lo viste, WrestleTalk, creo que fueron los que pusieron lo, no sé qué teoría de que Leaf iba. Y, ¿ves oh. cuando la gente se pasa con la marihuana? Las cosas que pasan. Por favor, control.
Sí, sí lo había visto. Y bueno, después tenemos otra cosa que pasó en Raw, que fue el concurso de lanzamiento de hacha entre Viking Raiders y los Street Profits, que la idea es que, como que ya, la semana pasada hubo un torneo, un concurso entre ellos de básquet, ¿no? Y obviamente, pues, uno se imagina que los Street Profits son mejores jugando básquet que los Viking Raiders, ¿no? Pero al final resulta que no, que de pronto los Viking Raiders hacen un clavado, ¿no? Una canasta y dicen, oh, no, mira que sí sabemos jugar, estábamos haciendo como que no sabíamos, ¿no? Y esta semana, en el curso de lanzamiento de hachas, ¿no? Rodeados de vikingos, ¿no? Obviamente uno se imagina que los Viking Raiders son quienes lanzan mejor las hachas, ¿no? Y por un momento es así, pero luego, cuando Viking Raiders deciden lanzar en serio, descubren que en realidad ellos sí saben lanzar el hacha, ¿no? Y es horrible, ¿no? Sale un policía a decirles, hey, ¿quién ha lanzado el hacha sobre mi carro, ¿no? Y luego demuestran que, incluso, ¿quién es? Angelo Dawkins lanza el hacha de espaldas, ¿no? Y la clava en donde tiene que ir. Es una estupidez.
Quiero decir, los surrealistas de esta vida me parece que mereció la pena. Porque, no sé, me da idea, me da cosa. Es que me imagino como existen los Amish, ¿no? Pero un grupo apartado de vikingos en Estados Unidos que no quieren comprar cosas. Ellos hacen las cosas, van ahí, ¿no? Van a un pueblo, lo empiezan a robar al pueblo, empiezan a hacer las cosas vikingos. Y me lo imagino así, me imagino que siga existiendo al margen de la legalidad y me parece algo terrorífico y a la vez bonito. Que existan estos tipos ahí con sus barbas, mesándose, haciendo sus concursos de... A lo mejor son
es un poquito más cívico. Bueno, el caso da la posibilidad, pero siguen con sus tradiciones, siguen ahí tirando sus hachas, etcétera, etcétera. Me parece totalmente divertido pensar eso. Y bueno, curioso segmento, mucha gente lo intenta comparar con lo de MVP, Matt Hardy, esos retos que hicieron. Un poco la misma tónica, pero me parece que es la misma idea, pero ejecutada de una manera distinta y que da un resultado bastante diferente, porque en aquel momento era simplemente era un heel que hacía trampa, ¿no? Siempre, y que lo que intentaba era demostrar que su rival no le llegaba a la suela de su zapato, y bueno, tenía un sentido. Pero aquí son los dos babyface, y no me queda muy claro por qué diablos están compitiendo, porque uno quiere hacer sentir como que es mejor que el otro. No, la verdad que no entiendo muy bien eso. Pero yo lo vi principalmente porque al final del vídeo sale Sarah Logan.
Ajá.
Sale Sarah Logan a caballo. Y fue como, no, tío, por favor. Esta era la rumoreada aparición de Sarah Logan. Espero que no. A pesar de que la han echado, aparece por ahí a caballo la pobre con todo el traje ese. Que no se le mueve muy bien que ella, pero es Sarah Logan. Y luego también la puntería de esa hacha que cae en el coche de policía. Esos policías que bajan y ven a dos tipos negros rodeados de un montón de tipos grandes, barbudos, en la nada, en medio de un bosque tirando hacha y no dice, tenemos un caso del Ku Klux Klan, por favor, venía a ayudarnos.
No, y eso, necesitamos un trabajo policial, o sea, dice ya, ahora para demostrar, para saber quién ha sido quien ha lanzado el hacha, ahora lancen para ver quién sabe lanzar y el que no sabe, pues obviamente ha sido, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo policial es ese?
El trabajo de los mejores policías del mundo. El trabajo de policías que son de sitcom, de alguna serie de comedia que se han escapado y que estaban comiendo donuts y que ahora tienen que justificar que tienen una luna rota del coche. Ah. Magnífico, magnífico. De verdad que de lo peor que podían haber hecho, esto me parece la mejor idea. Si vas a ir a lo malo, ve al punto de lo absurdo, que ahí puedes conseguir un humor más o menos entretenido y puedes hacer lo que quieres, ¿no? Entretenimiento. Y me parece que esto fue entretenimiento. Al menos yo acabé entretenido, a pesar de que fuera la cosa más mala del universo, pero bueno, acabé entretenido. una rivalidad sin mucha finalidad, que no lo veo salvo turn de alguno o dos, pero ya digo, no, ahora mismo me parece que sin perspectiva de futuro y sin saber qué hacer, pero bueno, hacen estas cosas y más o menos gracioso, ¿no? Como sobre todo esos concursos de tirar la chamadita sea.
Ahora lo que me pregunto es, si estamos camino a Backlash, ¿qué más van a hacer? ¿Van a jugar ajedrez, no? ¿Van a jugar Fortnite? ¿Qué van a hacer en el camino a Backlash todavía en el par de semanas?
Maldita sea, Alessandro acaba de abrir una puerta prohibida que es esta gente jugando a Fortnite en Monday Night Raw y con Michael Cole, no, el comentarista, uy, siempre me confundo.
No, Todd Phillips está
de comentarista, pero me lo imagino ahí con Jerry Lawler, con no sé qué, ahí comentando, no, Fortnite, pero ¿cómo va Fortnite? ¿Cómo funciona esto? Es que no sé cuánto. Y Mauro Ranallo desde su casa gritando referencias a la nada al aire, ahí diciendo, no, esto es como en Avengers. El punto de comedia que nos falte.
Y lo último digno de comentar de Raw sería un momento que hubo luego del combate entre las Iconics y Alexa Bliss y Nikki Cross, que Alexa y Nikki retuvieron el título de parejas. Al final, como que Billie Kay le reclama a Peyton Royce en backstage por la derrota, ¿no? Porque ella la cubrieron, qué sé yo. Y entre la discusión le da una bofetada. Pero de inmediato se arrepiente y dice, oh, qué he hecho, no, perdona, se abrazan, ¿no? Y no sé si vayan a hacer algo más con eso, pero me pareció curioso al menos.
Cualquier idea de separar a las Iconics es una mala idea. Me parece que como grupo funcionan y actualmente creo que son
de los dos únicos equipos que hay en, bueno, tres quizás en la división femenina. Es decir, contemos grupos en la división femenina, equipos. Tienes las campeonas, ¿no? Uh-huh. Tienes a Iconics, tienes a Kabuki Warriors y ya está, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, quiero decir, dejar una situación de solamente un equipo me parece eso, más tensiones, ¿no? Para típica rivalidad y que ganan los títulos y que vuelven a ser amigas 100% y tal, pero cualquier idea de que sea romper a Iconics ahora mismo es un error porque funcionan mucho mejor ellas juntas, tapan más sus carencias, aunque pueden verse carencias en el ring, pero bueno, saben manejar con tema de carisma, con cómo se expresa. Y ahí recuerdan por el chat que Fire and Desire se separaron, el grupo de Sonya claro. Deville y de Mandy Rose, y claro, es eso.
También el Riot Squad.
Pensemos, Sasha y Bailey, pero Sasha y Bailey realmente, quiero decir, no me parece que esté en un momento por competir por los títulos por pareja. Quiero decir, ya acabaron mal la otra vez, no me lo veo volviendo a ser campeonas de nuevo, al menos en estos momentos. Pero eso, no me parece que Iconics venden más estando juntas, hacen más estando juntas que separadas. A menos, por ejemplo, caso Billie Kay. ¿Tú te ves a Billie Kay compitiendo de una manera
no.
más o menos seria? No.
No.
Peyton Royce quizá pudiera verla, pero Billie Kay no la veo. La pobre no me parece que encaje sola. Me parece que hay gente que existen para hacer equipo y estas dos encajan muy bien. Ni hay Tamina, dicen. Me encantan las ideas. Team Bad, Carmela y Dana.
Sí, Carmela y Dana estaban haciendo como son amigas, ¿no? No han hecho equipo realmente oficialmente, pero sí como que son amigas, hablan en backstage, así que podría ser que vuelve el Team Bad, ¿no? Si fuera Naya y Tamina sería el Team Really Bad.
Madre mía. Es que de verdad, y ahora mismo no veo a ninguna competidora capaz de meterse en tema de por pareja, que quiera meterse en tema por luchar por el título por pareja, y es desolador. No han creado un título y en un año lo han matado. Han matado el interés y han dicho, bueno, tenemos lo típico que hace WWE, ¿no? Se cuelgan la medallita y ya dicen, no, he ganado la carrera. ¿Sabes el meme este del tipo que está celebrando, ¿no? Con su medalla, abre la botella de champán, ves a la que está por ahí uh-huh. Celebrando en el podio y se ve que ha quedado nada más que tercero y el primero y el segundo le están mirando, pues eso es lo mismo con WWE. Sacan el título y dicen, ya está, ya se ha logrado todo, ya, oh Dios mío, tenemos división. Y luego no hacen nada con la división, dejan que muera de interés. Las pocas cosas que pueden hacer con interés de idea las dejan morir. Todo acaba en un suplicio creativo y tú dices, bueno, ¿por qué no hacen más con esto? Porque no quieren, no le dedican tiempo. Entonces, ahí tenemos, ya digo, Iconics no me parece que deban separarse por el bien de ella y por el bien de lo que viene a ser la débil división por pareja de mujeres.
Se ha anunciado que AJ Styles ahora es parte de SmackDown, que a pesar de que Charlotte Flair aparece en todos los shows, ¿no? En Raw, SmackDown, NXT, es importante para WWE decirnos que AJ Styles es oficialmente parte del roster de SmackDown. Y esta semana en el show avanzó en el torneo por el título intercontinental venciendo a Shinsuke Nakamura. Mientras que por otro lado a Jeff Hardy venció a Sheamus. Así que más o menos se siguen las predicciones que habíamos hecho la semana pasada. Por el momento en el torneo tendremos Daniel Bryan contra Jeff Hardy por un lado. Por el otro AJ Styles contra Elias, ¿no? A ver qué milagro hace AJ en ese combate. Y yo sigo creyendo que el main event, mejor dicho, la final del torneo será Bryan contra AJ.
Sí, la verdad que parece el combate con más posibilidades, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que Hardy está con todo el tema este con Shimo, de que Shimo termine costándole la lucha, etcétera, etcétera. Me parece bastante probable. Y bueno, y también lo de AJ, que era algo es un poco triste, ¿no? Quiero decir, me parece que era una figura importante que podría haber hecho quizás algo contra Drew interesante. Ya él había servido, ¿no? Como estaba sirviendo como ese papel de cimentar figuras, de cimentar a gente en sus puestos. Por ejemplo, lo que hizo con Roman, etcétera, etcétera. Me parece que eso era un papel que le encajaba bien y que contra Drew podría haber tenido algo interesante. Pero claro, la plantilla de Raw están ahora mismo todavía en transformación, cosas que quieren hacer. Y bueno, y AJ está ahora mismo sin... Ya no tiene a Karl Anderson y Luke Gallows. Entonces, pues nada, desaparece de Raw mágicamente. Bueno, si aguantó un entierro mágicamente, puede aguantar desaparecer del programa mágicamente con una explicación de 2 minutos. Ni eso. Una breve explicación de, bueno, ahora forma parte del programa, chicos. Y con, además con toda la situación esta, ¿no? De el Brand to Brand Invitation, ¿no? Se llamaba la colaboración esta. Este, ¿cómo se llamaba anteriormente? Tenía otro término el año pasado.
Sí. Ya me acordé. O sea, me acordé de que había otro término, no me acuerdo el término. No era el... No era el Shake-Up, ¿no? El Shake-Up es el Draft.
A ver si por aquí no lo recuerdan los...
¿Wildcard?
¿Cómo se llamaba antes? La Wildcard Rule.
Exacto. Wow.
Esta la versión Wildcard, pero más débil. 4 veces al año aparece y ya nada más. Entonces, bueno, supongo que tendrán más planes para AJ Styles en SmackDown. La verdad es que necesitaban a alguien, un heel más potente, con más... Creo que lo comenté en la última vez que estuve, que dije que necesitaban más gente así. Y bueno, a ver qué tal lo hacen con él, pero ya digo... No, el futuro es raro uno para lo que pueden hacer en SmackDown. Al menos no tienen nada fijado. No me parece que tengan un rumbo así más o menos claro. Y sobre todo necesitan gente con la que rellenar para Braun Strowman. Así que AJ puede sacarle al menos algo más o menos decente. Ya digo, no creo que vaya aquí a ganarlo el torneo. Creo que... lo van a dar a Bryan, o quizás sí, quizás le lo pongan ahí como importancia como segundo campeón de SmackDown, que también sería un movimiento interesante. Pero ya digo, me parece que lo suyo sería para terminar de establecer a Strowman y de tenerlo ahí, que tenga un par de encuentros y le saque un par de luchas buenas, y luego ya que Strowman pierda el título.
Acá dice Martín en el chat que más bien la predicción es que Jeff Hardy lo gana todo, ¿no? Haciendo la gran redención ahora como campeón intercontinental.
Ah, bueno. También es una posibilidad, bastante interesante. Y bueno, llegaría con todo el tema hilariano, con todo el tema de rivalidad de Sheamus, etcétera. Sheamus ya tendría un premio por el que retar. Pero creo que he dicho interesante, me corrijo, sería lo previsible también que lo hiciera. Ya digo, interesante no es... lo han repetido tantas veces, creo que lo he comentado otra vez, la enésima redención, el hombre con más redenciones que he visto en mi vida. Sí, muchísimo más. Vaya, Bojack al menos es un intento de redención continua, pero con fase. Y Jeff no, Jeff es cada una, porque él al final siempre llega a la redención, él al final siempre llega al punto de la celebración final. Bojack va arrastrando, cree que está en un momento bien, pero en realidad está arrastrando problemas, ¿no? Pero aquí, supuestamente, Jeff Hardy llega al título y ya, wow, ya ha solucionado todos sus problemas. Y me parece que es un poco más o menos la misma historia, el mismo Jeff Hardy, bueno.
No, pero te digo, ¿sabes? Algo en lo que estoy genuinamente interesado es ver qué combate hace Bryan con Hardy ahora en la semifinal. Creo que va a ser interesante ver al menos cómo lo plantean, ¿no? Porque son estilos diferentes, no sé si han enfrentado antes, me parece que no, al menos no lo recuerdo.
Yo creo que
pero
no.
Pero a ver cómo lo hacen.
Y la verdad es que es una de esas ideas locas, ¿no? Que a uno se le ocurre mirando el roster de WWE. Ya digo, estas son las luchas que uno hace en el 2K, ¿no? De que no parece que se vayan a dar y que cuando se dan, bueno, duran 6 minutos, maldita sea. Y Hardy tampoco está en un gran estado físico, no puede hacer grandes cosas, pero creo que con Bryan pueden hacer algo interesante, un choque curioso de estilo, ¿no? Si pueden hacer un poco más los momentos más explosivos de Jeff con un trabajo más meditado de Bryan, pueden sacar un par de segmentos, quiero decir, una lucha de un par de segmentos televisivos que dure un par de pausas y que aguante al menos hasta los 10 minutos. Qué pena que una lucha como Jeff Hardy contra Daniel Bryan con ese potencial, ¿no? Y que estemos hablando de a ver si le dan una lucha de 10 minutos, pero esto es WWE.
Hubo un combate de Charlotte Flair y Bayley que fue bastante raro, ¿no? Por momentos, porque había momentos en los que Bayley le aplicaba chops a Charlotte y Charlotte se reía, ¿no? Y Bayley decía, ¡ah, estás enferma! ¿No? Y luego al final, cuando gana Bayley, ¿no? Con trampa, Charlotte se termina riendo, ¿no? Que, sí, me ganaste, pero no importa, ¿no? Así que no sé. Bueno, lo importante de todo esto, obviamente, es que están vendiendo todavía la historia de Bayley y Sasha, que están por romper su amistad. Pero no sé en dónde encaja Charlotte acá, pero bueno, ahí estuvo.
Ay, disculpa, estaba bebiendo agua. Sí, la verdad que tampoco entiendo qué quieren hacer con Charlotte realmente. No entiendo, porque además esta es una de sus cuatro apariciones en el año, ¿no? De que puede hacer con la regla hecha. Entonces, están construyendo una historia con cuando solamente puede hacer cuatro apariciones en SmackDown, porque ella es talento de Raw, ¿no? Hasta el momento.
Y tiene el título de NXT.
Y tiene el título de NXT. Y me parece que ya tenía poco interés, pero me parece que la están matando de sobreexposición. De sobreexposición, y ella tampoco que se le ve con mucha gana, ¿no? Cuando hace, me dio por ver la lucha de NXT contra Io Shirai y fue lamentable. Era alguien que no tenía muchas ganas de estar ahí en el ring, pero bueno, estaba haciendo cosas y luego al final peor, al final lamentable, pero no le veo ahora mismo a Charlotte ganas de hacer cosas y no entiendo qué aporta ahora mismo, por ejemplo, a Bayley. No entiendo, creo que en Raw para la semana, para mañana, tiene una lucha para retar por el título de Raw. Sí lo tenía, ¿no? Iba a pelear contra... corrígeme si me equivoco, Alessandro, no sé. Estoy hablando de memoria, quiero decir, no me acuerdo, a lo mejor échame comentan. Pero ya digo, creo recordar que para mañana tenía una lucha para retar por el campeonato de Raw con una triple amenaza.
Sinceramente no sé, no lo recuerdo.
Y claro, no entiendo realmente qué quieren hacer con Charlotte. Quieren establecerla en cuanto show. Quieren hacer cosas con ella, pero no hacen nada. Simplemente está ahí a mala gana. Y no sé, como ese familiar que está en una reunión familiar y que tú notas que obviamente le encantaría estar en cualquier otro lado del mundo antes que con tu familia.
Como yo.
¿Sabes, no? Esas reuniones familiares, exacto. Que uno está ahí y dice, bueno, a ver cuándo acaba esto, a ver si acaba rapidito. Y así yo veo a Charlotte y es como, bueno, a ver en qué momento se dan cuenta de que no hay más que exprimir de aquí, no hay más. Tienen que darle un momento de descansar, tienen que darle otras cosas que hacer, sobre todo un programa en el que habla y que no puede estar haciendo cosas en todos lados. No puede.
Sí, mira, bien, acá confirman en el chat que es Charlotte, Natalia y Nia Jax.
Madre mía.
Vaya combate.
Es que como adivina quién va a ganar, vaya, básicamente, ¿no? Me parece muy, muy simple la lucha, pero Dios mío.
Me gusta este comentario de Aves que dice en el chat que el muro de Berlín cayó más rápido que la amistad entre Sasha y Bayley.
Y eso, no sé, pensar en Charlotte como catalizadora, que es tan importante como para servir de catalizadora a una rivalidad entre Sasha y Bayley, no me parecía, mejor que fuese algo que surgiera de manera natural, ¿no? Entre ambas, como
parece que están haciendo no sé qué, pero que Charlotte de por medio sea la que empieza a provocar esto, porque Charlotte Flair tiene que estar en todo, porque si no está Charlotte Flair no provoca interés, porque ahora que no está Becky Lynch, ahora solamente dependen de Charlotte Flair y Charlotte Flair y su figura y Charlotte Flair y Charlotte Flair, pues no me parece, ¿sabes? El momento de cansinismo. Yo creo que eso, Charlotte puede dar cosas buenas, pero ahora mismo me parece que está surgiendo el efecto contrario, está surtiendo el efecto contrario, y que creo que es algo que expresan bastantes fans de WWE, ¿no? Que están un poco ya quemados de seguir viendo a Charlotte y tenerla sobre todo omnipresente en todo.
Después, algo más para SmackDown fue que se ha anunciado que para Backlash será Braun Strowman defendiendo el título universal ante The Miz y John Morrison en un handicap match.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Braun Strowman? Pensémoslo. ¿Por qué Braun Strowman aceptaría otro handicap match? Quiero decir, el último no le fue bien. El último uh-huh. perdió. El último sí, sí. perdió. ¿Por qué diablo yo aceptaría? Digo, va, bueno, me metí quizás demasiado 3 contra 1. Creo que un 2 contra 1 puedo igualmente. No, tío, te siguen superando, quiero decirte. Obviamente lo van a utilizar para el super lloveo, ¿no? Para poner a Strowman o super fuerte. Pero sabemos que hace un par de meses perdió el campeonato intercontinental contra 3 personas, de las cuales eran Nakamura, Cesaro y Sami Zayn. Y Sami no hizo nada prácticamente, fue un 2 contra 1, salvo el final, salvo el finisher este que tenían triple. Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento Braun Strowman justificado dice, no, va, bueno, es que ahora sí que estoy seguro de que voy a ganar? Ahora, no, qué lógica, bueno, igualmente, tiene que resarcirlo esa victoria y decir, no, puede derrotar a 2 personas, pero no a 3. Y me parece esos niveles de absurdo cómico. Porque, ¿qué hace Braun Strowman? ¿Qué es Braun Strowman? ¿Qué es capaz de hacer? Es un personaje que le han dado tanto poder y le han quitado tanto que ya está indefinido, está en una zona indeterminada. Es un tipo que es capaz de tirar un camión de ambulancia, pero que ya no tanto, ya no tiene tanta fuerza. Es un tipo que es capaz de romper cosas, romper cadenas, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, que 3 personas se le atraganta, ¿no? O sea, 3 personas hay que ver que no puede con ellas. Pero quizá ahora sí va a poder con 2. No sé, me parece todo tan sin rumbo, ¿no? Cuando lo piensa, la sensación es esa. Esto es, no tiene rumbo, esto es como pueden, que bueno, también la situación en la que es, ¿no? Pero totalmente sin idea, falto de creatividad y bueno. Y lo único posible que podría salir aquí es que Miz y Morrison se enfaden y dejen a Morrison hacer algo individual. Uh-huh. Y Miz, que bueno, siga haciendo sus cosas y bueno, de todas maneras, Miz tiene a... Maryse estaba embarazada, quiero recordar, ¿no? Quiero decir, dentro de un par de meses tendría que estar el parto cerca, entonces ahí saldría a televisión otra vez. Entonces creo que más o menos podría haber esa posibilidad de historia para sacarlo de circulación. Ah, no sé, la verdad que eso me parece todo farto de dirección, y que lo único que pueden hacer es eso, una rivalidad, plantear un poco de disensión entre Miz y Morrison, que ahora mismo no lo tienen, que todavía siguen con esto, ¿no? De que hay que ver que WWE está en su contra, etcétera, etcétera. O sea, me parece la historia súper antiguada, me parece que no tiene ni pies ni cabeza ni fundamentos, y que bueno, ¿por qué diablos te meterías con Braun Strowman aunque sea un 2 contra 1? Quiero decir, el pavo este levantaba camiones, es que no sé, ay, Dios mío, es que es un dolor tan de cabeza cuando intentas ponerle sentido a algo que está hecho claramente a la improvisación, que
Y bueno, ya estamos en la hora, pero no quiero irme sin comentar algo. Quiero cerrar con broche de oro el programa hablando de un tema importante. Porque esta semana en SmackDown hubo un combate mixto de parejas de Otis y Mandy Rose contra Dolph Ziggler y Sonya Deville. Y lo importante del combate, más allá del resultado y lo que sea, es que sale Mandy Rose vistiendo como un nuevo traje, ¿no? Es como el traje que tenía anteriormente como luchadora, pero ahora es como con un chaleco de jean, ¿no? Con también este diseño como de jeans, ¿no? Y es como, o sea, me imagino que la idea es ponerla como una chica de, que se ha casado con un tipo, pues, de un campo, ¿no? De barrio, qué sé yo. O sea, como que la ponen, le cambian quién es, ¿no? Y eso me parece mal, o sea, ¿por qué la relación con Otis tendría que cambiar quién es Mandy Rose? O sea, eso me parece feo, aparte por las implicancias, ¿no? Del tipo de traje que tiene, que luego han dicho ya Mandy Rose, mejor dicho, Sonya Deville y Dolph Ziggler, ah, sí, me lo imagino, ahora lavándole ropa a 5 hijos que va a tener con Otis, ¿no? Dando vueltas en la casa, ahora pues arruinando su carrera, qué sé yo. Y es más o menos un poco el tema visual, ¿no? Lo que te venden con ese cambio de ropa, y me pareció feo. Así que espero que, bueno, ya lo hicieron, no creo que vayan a volver a cambiarlo a como era antes, pero no me gusta, espero que no vayan por ese lado de querer cambiar quién es Mandy Rose.
Vi la imagen por Twitter, no intento no ver cosas, ya digo, no soy fan de WWE, pero si tengo que evitar cosas van a ser de ahora mismo del nuevo Dusty Rhodes de Otis. Es que no puedo con esa comparación, desde el otro día la sigo, se me quedó en la cabeza como, no sé, como algo que no me puedo quitar, como una mala mancha, ¿no? Otis como Dusty Rhodes. Va, bueno, pero el caso.
Dice que no Mandy parece... cambió su clase social por Otis, ¿no?
No entiendo, sí, las implicaciones, de hecho, ¿por qué? ¿Por qué diablo iba a ser Mandy? Iba a dejar de ser Mandy, ¿no? Te habían estado construyendo que esa era más o menos como su personalidad, ¿no? De que va, bueno, y todavía podría deslumbrar, ¿no? Quiero decir, podría, no me parece tan descabellado el transformar fácilmente lo que hace Mandy, pero a Babyface. Y no tengo ni idea por qué diablo tiene que ser ahora con esto de vaquero, tiene que... No, la verdad que no. Me cuesta comprender estas cosas y se nota que quizá la mujer que está encargada de la historia de Otis y de Mandy ya no está en WWE. Quizás ese sea el punto que se nota, ¿no? De que la guionista principal que está con esto ya no está en WWE y que están haciendo las cosas un poquitín con, recordemos, Mr. Money in the Bank. Quiero decir, a ver, yo me vas a matar, pero soy de los que de verdad me parece una decisión incorrecta ahora mismo hacer esto con Otis, el darle el Money in the Bank, porque es cortarle la... Ahora mismo no es darle progresión, es cortarle la progresión. Lo que pudiera hacer Otis, lo que pudiera evolucionar, al momento porque necesitamos a este pavo que hace gracia y que nos puede vender cosas. Y me parece que de haber tenido un poco más de tiempo, no sé, hay momentos luchadores que veo que o le dan las cosas muy a destiempo, véase Braun Strowman, o se la dan demasiado rápido. Y en ambos casos suelen ser mal, pues suele ir mal la cosa. Por ejemplo, Damien Sandow, le dieron demasiado rápido el maletín. Y el maletín que va, bueno, no significaba nada. Pero Baron Corbin le dieron maletín demasiado rápido para nada. Y Otis me parece que va en la misma línea, pero tiene el suficiente carisma como para intentar ver si puede romper la maldición. Pero yo digo, me parece que Otis necesitaba un poquito más de tiempo, necesitaba un poquito más de mejorar. Y sobre todo la pena es que él ya ha cumplido su historia con Mandy. Y ahora ¿qué futuro tienen con lo de Mandy? Ahora Mandy va a estar 100% con Otis, va a traicionarlo, porque parece que la historia que le sigue, ¿no?, es la traición de Mandy a Otis. Y bueno, y vaya pobre Otis, y que ha perdido o que pierda el Money in the Bank, no va a cobrarlo, y Mandy le traiciona justo en ese momento y pierde la lucha por el maletín. No,
La verdad es que esas ideas me producen mucha pereza, me parece que no le hacen ningún beneficio, no veo ahora mismo ningún beneficio a Otis para estas cosas. Pero bueno, quizá pueda darle una vuelta a la situación, sobre todo de Mandy. ¿Qué puede hacer? Porque antes podían tener una rivalidad contra Sonya Deville, ¿no? Tiene cierto resentimiento por lo que le ha hecho, la traición, bueno. Pero ahora va a ser, simplemente va a dejar de ser Mandy Rose para ser Mandy acompañante de Otis, entonces le está, ¿sabes lo que quiero decir? Le está retirando la individualidad al personaje. No sé, la verdad que me parece que están en ese punto de que, claro, no tiene a nadie que le está dando la guía y que ahora están dando un poquito de bastonazo de ciego con el tema de la trama entre Mandy y Otis. Y bueno, espero de verdad que por no tener otra carrera rota en WWE, ¿no?, de que puedan encontrarle algo a Otis que puedan centrarlo.
Nos despedimos ya, nos hemos pasado de la hora, pero hemos cubierto todos los temas, la mayoría nos quedaron un poco para ir comentando pues de esta semana. Así que bueno, estaremos atentos a lo que siga pasando en estos días. Recuerden que tuvimos anoche la revisión de AEW Double or Nothing. También mañana se hace público la revisión de Fall Brawl 95 de WCW. Estamos haciendo Florida Vice todas las semanas, hablando de NXT y de Dynamite. También Monday Night, hablando de Raw y Nitro, que regresa mañana. Y bueno, King, estaremos pues hablando de lo que venga a partir de ahora. Esperemos que con mejores noticias.
Sí, me vuelvo a disculpar. En principio quería sacar un programa de puro talk especial, pero de verdad no me veía con ganas. Pero bueno, Alessandro me propuso esto y me vi con mejores ganas para hacer un poquito de tributo a Hana Kimura y pasármelo también bien hablando con ustedes sobre otros temas. Y sobre todo eso, quiero irme con, por favor, hablar con gente, buscar ayuda siempre que lo necesitéis. Y también recordar a Hana como, ¿no?, como esa estrella fugaz que fue tan bonita que no duró demasiado. Y que espero que se le recuerde con cariño y que se pueda revisar su carrera y lo que ha hecho. Y nada, mucho cariño a todos y hasta la próxima.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Guim Alcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.